Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio. Literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
Weekend. De viernes a domingo retomaste el poder absoluto, con unos pasos finitos y algunos gestos. Pediste que me llamaran por teléfono a tu reino y saliste como un paje a la puerta de palacio, de adobe y palo y jóvenes visitantes. Y el mundo se me hizo soplado como una pompa, algo que uno ciñe por el talle con la mayor delicadeza. Como un paje de la corte que te hago, con sus largas medias verdes y encargado de llevarme gradualmente hacia ti en el curso de esta noche exquisita. Así esperamos que pasaran las horas ni apresuradas ni lentas, en sí mismas perfectas, mientras te observaba detrás de mi máscara de charlatán y tú te disponías a tenderte en el sillón donde yo aún simulaba hablar después de haber perdido al tocarte el aliento.
God reached his hand down from the sky. He blooded the lamb and he set it afire. He said, fear me again. No, I'm your father. Remember that no one can breathe underwater. So bend your knees and bow your heads. Save your babies. Here's your future. Yeah, here's your future.
Bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo en esta engripada emisión de Los Idos. A mi lado en esta mesa radiofónica se encuentra Aarón Navarro. Hola Aarón, ¿cómo estás?
Pues estoy contento, pero también tengo muchos mocos.
Engripada, ya dijimos, emisión de los idus. Y también está con nosotros Reina de la Torre. Hola Reina, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos. Hola chicos, hola a todos los radioescuchas. Un gustazo estar otra vez más en una emisión de los idus de marzo.
Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes lo hacen en nuestra página de internet, que es el www.radio.udg.mx/lagos. El día de hoy, viernes, a las 4:09, o en nuestra retransmisión matutina de los domingos a las 7 de la mañana. A todos los que nos escuchen en nuestra retransmisión, les mandamos un saludo hasta el futuro. Antes de dar inicio a esta mocosita edición, agradecemos a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de los idus de marzo. En los controles técnicos, a la ingeniera Berta Veloz Chávez, gracias Bertita, que ahí está tomando una llamada. Y en el servicio social, a Alma Joana, que el día de hoy está con nosotros también echándole ganas. Y por supuesto, en la producción de esta y de todos nuestros programas, también a Luz Atilano, pues nuestra productora estrella.
Les recordamos también que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idus de Marzo Revista, o también comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413, línea local, y el 0800-701-2119 para la nacional sin costo. Participen, los invitamos a que lo hagan, porque el día de hoy vamos a estar haciendo muchas cosas. Entre ellas, vamos a estar rifando dos libros.
Así es. Uno de Fernando Carlos Bevia Romero, Dos problemas textuales, ética y contexto en la novela picaresca española, el concepto, estructura en Noam Chomsky, por parte de la Universidad de Guadalajara, al igual que el libro La intertextualidad en sí, Una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino, por Dulce María Zúñiga. Así que comuníquense con nosotros a lo largo del programa, pueden llevarse estos dos libros.
Son inocentes.
Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos porque contamos con la presencia aquí en la cabina de radio, la presencia de una escritora que va a estar con nosotros, que les presentaremos en un momento más y con la que vamos a estar platicando sobre su recorrido amplio por los diversos géneros que la literatura y el ejercicio de las palabras permite. Así que pues vamos a platicar con ella de los procesos de escritura, nos va a leer cosas, nos va a platicar su experiencia viviendo en estos mundos tan volátiles, ¿no?, de la literatura. La ha traído el mundo y la vida hasta acá, hasta Lagos de Moreno, y pues la tenemos con nosotros. Entonces, antes que otra cosa, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos para presentárselas y para empezar a platicar, pues.
Diles que son inocentes. Son inocentes.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Marte, diles que no me marte. Así diles. Así diles. Ellos son inocentes. Diles que son inocentes. Son inocentes.
Ya estamos de regreso en los idus de marzo. Agradecemos a quienes nos sintonizan en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, y a quienes lo hacen otra vez en el www.radio.edg.mx/lagos. Les recordamos que el día de hoy estamos rifando dos libracos, que son, Reina,
Dos problemas textuales, ética y contexto en la novela picaresca española, el concepto, estructura en Noam Chomsky, por Fernando Carlos Bevia Romero, y la intertextualidad en Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino, por Dulce María Zúñiga, ambos por la Universidad de Guadalajara.
403-1413 y 01800-701-2119, así como el Facebook Los Idus de Marzo Revista, para poder comunicarse y entrar a la rifa de este par de títulos imperdibles. Pues vamos a estar hoy, te damos la bienvenida ya formalmente. Gracias. Magda Escareño, vas a estar con nosotros platicando, y antes de que empecemos a entablar la conversación contigo, me gustaría leer una breve reseña de tu trabajo y de tu persona. Magda Escareño nació en México en 1956, es licenciada en Economía por la Universidad Tecnológica de México. Desde hace 30 años, sus actos cotidianos son partícipes en la vida colimense, al incursionar en distintos ámbitos del arte, teatral, literario, pictórico, como ente creativo y promotor, partiendo de acciones en la plenitud de la libertad, en espacios abiertos y o en la brevedad sustancial de conversaciones personalísimas. Su tarea fundamental en el arte es provocativa en el sentido estricto en que el arte es un acto humano que concientiza y enraiza la posibilidad de un mundo sustentado en el respeto a la creatividad y a la libertad de expresión. El arte sensibiliza ante las atrocidades acontecidas por la modernidad que robotiza. Su continuo acercamiento hacia el sector educativo y otros es para promover la lectura del lenguaje literario como proceso del pensamiento, registro permanente de la creatividad, donde se hallan, en forma y en fondo, las estructuras infinitas del lenguaje, y a su vez, se convierte en el reflejo y espejo del comportamiento humano. Bienvenida, Magda.
Bueno, pues muchas gracias por aquí. La invitación, gracias en especial a la maestra Sarita, que es la que, bueno, me invitó vía Alterna y... Yahaira
Padilla.
Yahaira y a ustedes y a su productora, por supuesto. Entonces, bueno, pues estamos aquí con el gusto de tejerte con la comunidad de la Universidad de Lagos de Moreno en ese acto silencioso de caminar y de encuentros al azar o buscados para lograr dejar un poquito del sudor que se trae a través de la andanza.
¿Y tú crees, Magda, que esa manera de caminar, de entrelazar personas, de unirse, es una manera también de escribir?
Yo creo que la escritura es un acto natural del hombre, que se ha habido a través de los siglos, obviamente, la represión, de que no se comparta o que se elitice, pero yo creo que el hecho de escribir tendríamos que hacerlo todos como un acto de escritura.
Y parte de...
Y entonces, obviamente, es lenguaje, y entonces eso quisiera decir que estamos bien nutridos y entonces podríamos expresarnos de mil maneras. Pero, obviamente, al margen de que todos tendríamos que escribir, obviamente, habemos personas que nos dedicamos, que generamos un proyecto de vida a través de la escritura. La andanza me lleva a la escritura, no exactamente es andar para encontrarla. Yo creo que ahí está, la traigo desde que soy niña, la observación creo que es fundamental. Entonces, cuando tienes ese camino es porque tienes una necesidad de expresar lo que miras, lo que sientes, lo que ves, al revés o al derecho, y compartirlo. Y entonces, esa ha sido mi tarea desde que fui niña. Desde que era niña, me gustaba escribir. Y no sabía que iba a ser escritora, porque estudié la carrera de Economía como
formación profesional.
Pero nunca deja de escribir. Entonces llegó un momento en decir, hay que tallerear y hay que crecer.
Se vuelve ya un proceso profesional, ¿no? Una intención, claro, no solo como de la catarsis y el ejercicio del pensamiento aplicado, sino ya como una forma de vivir y de ganar dinero y etcétera, etcétera. Quizá no particularmente lo de ganar dinero, según juzgo por tu cara, pero sí de que sea la forma en la que tú vives y en la que existes y cohabitas con los demás. Lo primero que me gustaría preguntarte es por tu producción. ¿Cuántos libros tienes? ¿Qué escribes? ¿Para dónde te has ido? Porque según entiendo, y me gustaría que le platicaras también a los radioescuchas de los Idos de Marzo, esos géneros en los que particularmente te sientes cercana y que practicas.
Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Tengo 14 libros. Con el primer libro, con una tercera edición. El segundo libro, con una segunda edición. Y otro libro, la mitad, con una segunda edición. Entonces, es... mi primer libro sale en 2001, pero hay 20 años atrás de trabajo. Escribo poesía, creo que tengo más libros de poesía que de otro género. Narrativa breve, dramaturgia y obras de teatro. Tengo mi proceso creativo como dramaturga a través del libro Torres de Babel, único en el mundo, por supuesto. He escrito ya en la narrativa breve hay uno que otro cuento, pero sí, después de tres libros de narrativa breve, ya más clara con lo que yo quería escribir ya como cuento, nace Secretos a la Tinta, que sería el cuarto. Y novela, que es mi libro 13. Anteriormente no había pensado en escribir una novela, pero se dio la ocasión de hacerlo al regalarme un cuaderno muy especial una sobrina, y le digo, aquí voy a escribir una novela. Y además una historia que me caló, que me marcó desde que fui niña. Y entonces fueron muchos años de mirar, porque no miras porque, ¡ay, que tengo que mirar! No, es algo natural. Y entonces, cuando empecé a escribir la novela, pues ya había mucho sostén, ¿no? Muchísimo sostén. Y entonces, pues eso es lo que escribo. Un librito en especial que les he comentado, que se llama Brevísimo, que ustedes aquí en cabina lo pueden ver, que sí es brevísimo.
Es súper breve.
Lo podemos constatar, escuchas. Claro. Efectivamente, sí es brevísimo.
Lo pueden constatar. Y entonces, ¿por qué nace Brevísimo? Brevísimo nace con Columnatas, que es mi segundo libro de narrativa breve. Yo escribo una página por texto, con 300, este libro empecé a jugar como en la página 20, con 366 vocablos hasta el final, cada texto 366. Y cuando mis libros se producen por preventa, o sea, la gente los compra antes de apoyar el proyecto de vida de Magda. Y entonces, cuando empecé a entregar este libro, en Colima estaban mucho con la promoción de la lectura y regalando libros y llevando a los poetas a leer a las casas, etcétera, etcétera. Pero yo dije, para poder ser un lector y para fomentar la lectura, solo hay una forma: el acto físico. Tomar el libro, abrirlo y leerlo. No hay otra forma de fomentar la lectura. Y entonces empecé a cuando entregaba el libro a algunos maestros de mis confianzas, les dije, ay, ¿por qué no lo leen con en su clase? Antes de que empiecen la clase, leen, que alguien al azar de los chicos lea un texto, y ya después que empiece la clase. Y entonces empezó a tener ya resonancia, pero pues para estarlo pasando de voz en voz estaba muy difícil, y entonces dije, hay que escribir Brevísimo. Y estuvo saliendo los textos en el comentario, en el suplemento del periódico universitario, durante el 2011, creo. Y entonces, bueno, pues este libro pues ya puede andar, como ya está editado, publicado, pues entonces ha hecho su tarea a través de estas andanzas de Magda en diferentes partes de nuestra república, con los maestros o padres de familia que tienen la intención y el interés de resolver este problema que tenemos en México, de que ya no somos lectores literarios. Digo, en términos como pueblo, entonces es muy triste, ¿no? Por eso esas fallas. Entonces, pues ha resuelto por lo menos pequeños problemas. Les puedo decir que hasta con maestros de derecho, de ingeniería, que he platicado con ellos en esta forma personalísima, cuando les hablo de Brevísimo, porque me dicen, oye, es que nuestros chicos no leen, les propongo lo de Brevísimo, y es muy interesante porque ellos lo aplican. Y entonces ya Magda ya no está, no es necesaria, ¿no? Pero Brevísimo, entonces, es pasar la voz. Cuando alguien recibe Brevísimo, lo aplica, lo vive y entonces ya donde está puede seguir caminando. Esa es la idea, ¿no?
Claro, nos comentas parte de la gestión, de la preventa de tus libros, de esta andanza que has tenido y que a través de ese camino has podido tejer ciertas redes, ¿no? Que van detonando otras acciones en cuanto a lo literario. Yo te pregunto y quisiera saber, ¿cuál fue ese proceso creativo para ti en algún punto donde se detona la decisión de empezar a escribir? ¿Dónde dices, yo voy a recopilar mis pensamientos mis acercamientos de niña con la literatura y voy a empezar a ensamblarlo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo un proceso?
Fue algo natural para mí. Yo tuve una fortuna. Soy de las más chicas de la familia, 10 hermanos, soy de las más chicas, y tuve la fortuna de que mis hermanos y mis hermanas leyeran buena literatura. Entonces estaban los libros a mi mano y entonces no había ese prejuicio de que tienes que leer. Para mí era algo natural. A lo mejor no era una gran lectora de comerme los libros, no, pero tenía muy buena literatura a mi alcance. Y el acto de escribir fue algo natural, como claro, comer, como beber agua. O sea, no fue una cuestión de decir, yo voy a escribir.
Sí, sí, claro.
No, para mucha gente nos pasa con los diarios, etcétera, etcétera. Para mí fue muy, muy natural.
Orgánico, pues.
Ah, muy orgánico.
Consecuente,
algo,
¿no?
Escribir, y entonces nunca dejé de escribir. O sea... Hice la carrera de economía, estuve a punto de entrar a teatro, no lo hice. Entré a la carrera de economía también por accidente, pero estoy muy contenta de mi carrera. Me dio una forma, herramientas de cómo está en nuestro mundo, porque es muy sencillo, con tres palabras se concreta lo que es un economista, la relación de los medios de producción con la sociedad. Y eso se vive en todas las culturas. Entonces, cuando dicen economía y dicen números, no es cierto. Digo, eso es el neoliberalismo, etcétera. Pero no, uno ve más allá. Cuando es realmente, digo, es la orientación que tenga cada quien, ¿no? Y entonces para mí fue muy natural escribir y seguir escribiendo. Era un placer, un gusto y una necesidad. Era todo como tomar agua. Y entonces, en algún momento, pues siempre escribiendo, mi cuñado, Eduardo, me dice, ay, ¿por qué no publicas tu libro, lo que escribes, ¿no? Ay, no. O sea, no lo pensaba en ese entonces. Ya estando en Colima, empecé a tallerear. Y se fue dando, porque pues hay que tallerear para confrontar,
claro.
Porque no nace sabiendo. Hay que crecer, sí. Y hay que prepararse, ¿no? Como escritor, como cualquier otra profesión, tienes que preparar porque hay mucho y nunca acabas de aprender. Y entonces tuve la osadía de presentar en algunos años, ya estaba haciendo teatro también, ya estaba escribiendo teatro en aquel entonces. Y tuve la osadía de presentar dos proyectos de poesía, o sea, dos poemarios, uno en la universidad y otro en la Secretaría de Cultura, que era todavía no era secretaría. Y obviamente fueron rechazados, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entonces ya, Y eso, ese atrevimiento mío me hizo reflexionar, pero en automático, o sea, no creas que hay que, no, a trabajar. Y entonces cuando sale Espejismos y Lamentaciones, que no es lo primero que escribo, ni junto, ya escribí tanto y voy a hacer un libro, no. Yo soy de un proyecto. Cada libro mío, de los 14 libros, es un proyecto específico, que tiene una estructura, que tiene un tema o varios temas, etcétera, etcétera. Y entonces, Espejismos, obviamente ya no dije, pues lo voy a someter a dictamen. Soy economista. No lo hice con ningún prejuicio ni nada, pero dije, bueno, ya el libro está listo y entonces se hizo el libro muestra. Estaba en el taller con el maestro Efraín, él estaba llevando a cabo estas ediciones. Y entonces pues dije, pues se hace el libro muestra y empezó a promoverse Espejismos y Lamentaciones y pues salió a pesar de la negación de algunas gentes, que es normal. Y entonces pues ya es sorprendente porque ya ven su tercera edición y les puedo decir que es un libro que le gusta a los chicos. Yo no sé, parte de este libro lo escribí en Chiapas. En el 97, estando en zona zapatista, tuve la oportunidad de estar en un encuentro de zapatistas con, ¿cómo les llaman? Ahorita se me fue el nombre, los chicanos.
Okay,
los encuentro. Y aquí viene un poema que se llama Noventic, porque Noventic se hizo el encuentro. Y entonces es este, no, es verso libre, pero no sé, les llama mucho la atención a los jóvenes, ¿no?
Oye, Magda, tenemos que irnos a nuestro segundo corte de estación. No, no te preocupes, estamos bien así platicando. Ya están saltando muchas preguntas, sí, aquí en la cabina. Entonces, quédense todos con nosotros. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más de Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Que no me mate. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Así diles. Así diles. Ellos son inocentes.
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros porque el día de hoy estamos rifando dos libritos que se llaman...
La intertextualidad en Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino, evidentemente, de Dulce María Zúñiga, editado por la Universidad de Guadalajara.
Y también...
Ay, reina. Y de Fernando Carlos Bevia, dos problemas textuales, ética y contexto en la novela picaresca española... El concepto de estructura en Noam Chomsky.
403-1413, línea local, y al 01800-701-2119, en nuestra lana nacional sin costo o a través de nuestras redes sociales.
Ah, ok, nos está.
Y se va a rifar también, Magda, el libro de Espejismos y Lamentaciones de Magda Escareño.
Magda nos está regalando un libro más para esta emisión de Los Idos de Marzo Radio. Con más razones, comuníquese el día de hoy.
No puede ser sino comunicarse, por favor.
Además de que estamos rifando, estamos charlando muy a gusto con Magda Escareño. Y antes del corte me surgió una pregunta. Pregunta que a lo mejor puede ser un poco evidente, pero igual quisiera preguntársela. ¿Usted cree que entonces que la escritura es una consecuencia directa y muchas veces orgánica de la lectura?
De la vida, yo diría, ¿no? Mm-hmm. No de la lectura. No de la lectura. Cuando dan los consejos los escritores, decís es que lee mucho. Mm-hmm. No, es que tienes que leer mucho. Y entonces, ¿qué pasa con los escritores? Copian una emulación de la estructura del que están leyendo y que les llama la atención, y eso hay mucho en nuestro mercado.
Uh-huh.
Entonces no es la lectura. La lectura que te va a dar estructuras del pensamiento, herramientas.
Uh-huh.
Pero no te va a dar la posibilidad, porque seas lector vas a ser escritor. Digo, ya estamos hablando de un escritor profesional. Uh-huh. Profesional. Entonces es la vida. Es la vida, tu capacidad de observación, tu capacidad de mirar el trasfondo del mundo, ¿no? Que hay muchas cosas ocultas.
Claro.
Porque la mente tiene una capacidad de asimilación pequeñísima. Uh-huh. Con respecto al subconsciente. Claro. Entonces, quiero transmitir esto que yo he vivido como escritora. El cerebro, las neuronas están recibiendo un montón de información todo el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo, emotiva, ta, 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 ta. Pero, ¿qué cantidad, qué porcentaje llega al consciente? Es poco. Y entonces es el ejercicio, la escritura y la lectura te permite estar retroalimentando a una velocidad más acelerada que uh-huh. si no lo haces, ¿no?
Uh-huh.
Te quedas en lo plano y entonces la vida es cómoda y todo es planito y bonito, sí. Y ta, 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 ¿no? Uh-huh. Entonces claro. No es porque seas lector vas a ser escritor. O sea, la vida misma... que tus herramientas es el lenguaje.
Claro.
Oye, ¿en qué momento decides que es un camino pertinente para tu producción y para tu carrera vender tus libros en preventa?
Desde Espejismos y Lamentaciones empecé a ser una escritora andante, porque salí a promover el libro. Entonces fue un acto, no, bueno, yo soy muy orgánica, parece ser, ¿no? O sea, hasta ahora me doy cuenta, ¿no? Que soy sumamente orgánica. Desde niña creo que siempre fui muy orgánica. Entonces para mí era algo natural hacer lo que estaba haciendo. O sea, no estaba viendo, ay, voy a ser la gran escritora, ay, voy a... No, simplemente ya estaba mi libro y entonces pues hay que... Hay que camine.
Continuar,
¿no? Y luego ya estaba el siguiente y hay que camine. Y así, porque nunca paré de trabajar. No he parado de trabajar. Nunca he parado de trabajar en la escritura. Y entonces, pues esa es acto para mí natural. ¿Por qué ya no someterlo a dictamen, vamos a decir? Antes de todo, por ejemplo, Templanza a la Deriva es un libro de poesía. Les decía que es su segunda edición, porque Flores de Sal, que viene en el interior, lo editó la Universidad de Colima, porque lo sometí a dictamen, porque era ya verso medido, y no había verso medido dentro de las los libros publicados por la universidad, al menos en mi conocimiento, y entonces por eso es que me animé. Pero obviamente que te edite la universidad no te paga lo que cuesta tu trabajo, los años que llevas de tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O una secretaria de cultura tampoco te da un 10% de la edición y, ay, te estamos ayudando. No, por favor. Entonces, mi trabajo también ha sido como dignificar el trabajo mío como escritora a través de este acto sencillo, complejo. No es fácil, pero tengo el ánimo de hacerlo, todavía tengo la fuerza de hacerlo. Y entonces, por ahí va, trabajar para que llegue eso a donde tienen que llegar a los lectores. A lo mejor siempre tuve en la cabeza de viajar, ¿no? O sea, en mi cabecita desde niña, me caso joven, los hijos, etcétera, etcétera. Pero siempre estaba ahí. Y entonces, pues, se sumaron. Claro. O sea, se sumaron. Y entonces, bueno, ¿cómo voy a vivir mañana si he dejado... Sí he dejado el trabajo como economista, por decir. Entonces, se lo haces en consecuencia. O sea, no estás pensando, ay, yo voy a hacer, yo... No, claro, estás trabajando y el trabajo te lleva a lo que sigue, a lo que sigue y a lo que sigue. Sin ningún prejuicio, sin ninguna... Digo, ahorita 14 libros se dice fácil. Pero lo único que puedo decir es gracias. Agradecerle a la vida que me permitió y que me sigue permitiendo este acto noble de estar con el otro, de poder compartir 3, 4, 5 minutos, 10 o media hora o quizás un poco más con alguien, donde dejamos una huella, ese intercambio de lenguaje que es esencia del alma del hombre, y con eso me quedo. ¿Y qué más puedo pedir a la vida? Entonces ahora, vivimos en el mundo es capitalista o ya neoliberalista, ¿no? Y entonces, bueno, pues tengo que comer. Y entonces tengo que... Se requiere el recurso.
Sí.
Y entonces mis libros tienen un precio X. ¿Por qué? Porque no podrían tener un menos precio. Estoy dignificando mi trabajo en este acto sencillo.
Claro. Ahora, hemos hablado ya de lo que hay afuera de tus libros, cómo se han movido por el país, la recepción que han tenido. Me gustaría que nos platicaras, pensando en esto de que a veces los escritores tienen como unas grandes obsesiones que van filtrándose a lo largo de su trabajo y que de alguna manera en cada uno de sus libros están tratando como de aquilatar, de sopesar, de entender algunas grandes temáticas de la vida humana, de la vida, esa vida que sales a caminar. ¿Tendrías tú algún gran tema, alguna gran obsesión que veas reflejada en tu trabajo?
Pues mi trabajo es eso, ¿no? O sea, desde el hecho de ver lo que somos como seres humanos. Digo, desde una visión personal,
claro,
existencial, ¿no? O sea, no quiero decir que lo que yo pienso, tú lo vas a de, ah, no, yo sí se me impongo, sumo, no. No, las cabezas son cabezas, ¿no? Son cosmos. Pero entonces, entonces sí hay temas. Por eso yo les decía que mi carrera había sido bastante importante para mí, porque me dio herramientas. Si yo no hubiera estudiado esa carrera, yo no escribo Columnatas, que es una radiografía del neoliberalismo con un lenguaje literario, con un contrapunto que se llama zapatismo. ¿no? Entonces, obviamente, las obsesiones del escritor en yo particularmente son tantas cosas, pero es el mundo entero. Uh-huh. O sea, que vas a llegar a qué punto, pues a un mínimo, ¿no? Porque la vida es bien compleja. Uh-huh. Soy dramaturga, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, una de mis preocupaciones era que saliera ese libro, claro, Torres de Babel, porque es mi proceso creativo como dramaturga, y no me quería ir con él a la muerte. Uh-huh. Quería dejarlo. Y ya cuando salió el libro, dije, ¡ay, ya! Descanso, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el corazón de mi obra, porque toda obra literaria, sea poesía, sea teatro, sea cuento o sea novela, requiere una estructura dramatúrgica. Sin dramaturgia no hay obra literaria. Que los dramaturgos contemporáneos se cierran en su mundo como dramaturgos, que tienen esquemas muy preestablecidos con esta escuelita americana, es su gusto, ¿no? Es su gusto. Pero yo descubrí como escritora, porque empecé a escribir teatro, desde que empecé a hacer teatro al año ya estaba escribiendo teatro, porque yo jugaba al teatro de niña. O sea, yo le ponía a los niños, siendo una niña, a leer teatro, ¿no? Entonces, y aparte el maestro cuando empezó a hacer teatro nos da a leer la poética de Aristóteles y entonces, bueno, pues se hace redondo, ¿no? Lo que yo traía ya.
Se conecta.
Ajá, se conecta. Uh-huh. Y entonces yo puedo empezar a escribir teatro.
Uh-huh. Hay una red.
Uh-huh. Exactamente. Y entonces te vas dando cuenta que, bueno, el origen de nuestra literatura son los griegos. ¿Y cómo se escribía? En verso y era teatro. Y de ahí la poética es la estructura de la peripecia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que si no existe eso en una novela, pues mejor no la escribas.
Peripecia es reconocimiento, ¿no?
El contrario. Uh-huh. O sea, si no escribas. Entonces sí es fundamental. Entonces ese libro de Torres de Babel llega a la gente, no solo a los que escriben teatro, sino los que escriben lo que quieran escribir y los lectores. Porque si tienen esas herramientas y esa complejidad, obviamente, como lectores entran a otros fondos del lenguaje. Ese sería mi comentario.
Gente, estamos charlando con Magda Escareño. No se vayan, seguimos en Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Okay. Espejismos y lamentaciones, intuición. Renunciamos a las sombras cuando se deslizan en la pared. Y si apaga la luna y los rayos del sol mueren en las entrañas. Quebremos las ventanas, huyamos trepados sobre las lianas del viento, perdámonos en sus refugios bebiendo vómitos de azufre, tiremos las cadenas de la ira que se hunda su coraje en los mares y los monstruos marinos se la traguen como desechos del pasado. Gritarán las tripulaciones buscándonos entre el desierto y los bosques. Sus voces se confundirán con las llamas que intentan acabar con los perfiles de los árboles de grandes frondas. Intuyamos, el vuelo nos salva, los relojes se entumen y lejos podremos mirar su muerte lenta. No temamos a la oscuridad que se asoma por la rendija del tiempo. Desde ahí veremos nacer las estrellas con ojos nuevos y corazones de verdad.
Diles que no me mate, diles que no me mate, diles que no me mate, que no me mate, diles que no me mate.
Brevísimo. 10. Implícito.
Acto a discreción. El experimento colectivo de la lectura en voz en viento no busca interacción inmediata de glosas o comprensiones, salvo las que se den, en un acto natural fuera del aula. El nudo del método, la reserva a discreción, a cada quien se conforma con el lenguaje de lo leído, después que antes. Acto a voluntad. No anticipar ninguna valoración específica en el hecho de leer, para los otros, en las aulas, pues el objeto del método es que este hecho se convierta en un acto cotidiano, tanto y tanto que los integrantes, sin que lo conciban en forma consciente, serán buscadores de libros a voluntad.
Pues ya estamos de regreso en los Idus de Marzo Radio. Todavía tiene un momentito más para comunicarse con nosotros, un par de minutos apenas, y entrar a la rifa de los tres libros que el día de hoy tenemos en rifa para usted. Espejismos y Lamentaciones, una cortesía. Agradecemos además de Magda Escareño, que está aquí con nosotros. Dos problemas textuales, Ética y Contexto en la novela picaresca española, El concepto estructura en Noam Chomsky, y La intertextualidad en Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino. Entonces, pues seguimos aquí en la cabina de radio con Magda. No sé qué otra cosa quieran preguntarle, compañeros, en estos últimos minutos del programa.
A mí me generaba curiosidad preguntarle si usted considera que, además de que la escritura es un compromiso con precisamente observar la vida de uno mismo, de la vida de los otros, de andar, ¿es también un compromiso con los demás?
Pues si es el reflejo del alma del ser humano, pues imagínate. O sea, el lenguaje literario no es gratuito. No es gratuito. Que habrá obras escrituras que no tengan que ver nada con la literatura es otra cosa. Pero sí hay un compromiso con la sociedad. Con la sociedad, con tu medio. Aun cuando haya escritores que probablemente se inclinen a hablar de historias antiguas, De todas maneras no se está reflejando, porque el hombre de ayer, de antier, es el mismo de ahora.
Desgraciadamente, Magda, este programa está sujeto a los tiempos de la radio, y la radio a los tiempos del tiempo, y el tiempo pues es muy volátil, ¿no? Entonces, se nos ha terminado el tiempo de estar aquí contigo, pero te reiteramos la invitación y el conocimiento de que esta es tu casa radiofónica, está aquí para cuando gustes. Gracias por habernos visitado. Seguramente se quedan muchos temas todavía en el tintero de la palabra, pero por lo pronto vamos a leer las llamadas que tuvimos el día de hoy, y para ver quién se lleva estos tres libros. El primero de ellos es Leonardo Ortega Nolasco, nos dice saludos y quiere participar en la rifa. Además de Lina Margarita Campo, que felicitaciones para Magda, saludos a los chicos del programa, igual participa en la rifa, y nos escribió también el doctor Jorge Ballesa.
El profesor Jorge Ballesa Flores, quien nos dice: estimados escritores, Mikhail Sholokhov envió este mensaje. Nuestra fuerza, la fuerza de los escritores, radica en la palabra apasionada que se apodera de las mentes, que los corazones, de los corazones que despierta las energías, que multiplican la voluntad, que levantan a luchar por el hombre, por el humanitarismo, por la luz de la libertad y de la hermandad de los pueblos. Recomiendo atentamente la narración El destino de un hombre. Trata de cómo el pueblo soviético sufrió y libró a la humanidad del nazismo. El ejército soviético instaló la bandera de la hoz y el martillo en el cuartel general de Hitler. Señores escritores, como ustedes deben recordar, el escritor mencionado fue premio Nobel de Literatura y también quiere participar en la rifa. Profesor Jorge Ballesa, le enviamos un grato saludo.
Gracias por comunicarse.
Y ya está participando en la rifa.
Pues vamos a hacer este ejercicio aprovechando que Magda está aquí. El primero de los libros, dos problemas textuales. ¿Me puedes decir, Magda, un número del 1 al 3 para ver quién se lleva este libro?
El 2.
El 2 es Leonardo Ortega Nolasco. Ya te llevaste dos problemas textuales. Ética y contexto en la novela picaresca española, El concepto de estructura, en Noam Chomsky. Felicidades.
Fíjate, nomás llamó, ya se llevó dos problemas.
Sí, ¿no? Un número del 1 al 2 para ver quién se lleva.
El 1.
Para ver quién se lleva la intertextualidad en Si una noche de invierno. Es el profesor Jorge Valleza Flores, y por lo que queda, felicidades, profesor.
Muchas felicidades, gracias por
llamarnos. ¿A quién le quedó el despejido? Evidentemente,
Alina Margarita Campo, que te manda felicitaciones y saludos a nosotros. Muchas felicidades, Lina. Los tres pueden venir a recoger sus libros aquí a las instalaciones de Radio UDG con una identificación, tan simple como eso. Ya nos vamos de este programa, quédese con los rostros de Lilith. Gracias, Magda, por estar aquí. Te deseamos un viaje largo y próspero en los caminos de la literatura. Es un placer haber platicado contigo. Gracias, Aarón.
Gracias a todos.
Gracias,
ustedes.
Reina.
Gracias a
gracias,
ustedes,
Bertita.
Chicos.
Gracias a la licenciada Yajaira Padilla. Y gracias a usted, sobre todo, que nos ha escuchado durante esta hora. Ya nos vamos. Nos escuchamos el próximo viernes.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.